Tú es una maravilla, se asoma a las 8 todas las tardes, ¿no?
Todas las tardes.
Al balcón.
Es un chaval que tiene 21 años, se llama Pedro Herrera, es un virtuoso de la viola, que es lo que estábamos escuchando con este Neptune Norma maravilloso. Después de superar el COVID-19, agradecido a los sanitarios del Hospital Nuestra Señora de la Salud en Granada, pues aplaude todos los días desde su balcón de la Granadina calle de Buenos Aires y de propina interpreta un tema. Puede ser clásico o también versiones de música actual. Su barrio está poblado mayoritariamente por personas mayores que le agradecen con aplausos esta propina musical de todos los días. Pues ha interpretado el Aleluya de Leonard Cohen, el Ave María, Viva la Vida de Coldplay y en las clásicas yo me quedo con este Neptune Norma que es espectacular.
Alba Vincheró. Hay que decir que ese Neptune Norma, al final, esto de Puccini, esta obra maravillosa, este área de Puccini, ahí acaba diciendo eso, que venceremos. Muy emotivo este joven músico granadino y seguimos con este tipo de gestos que hacen que vivamos mucho mejor. Por ejemplo, queremos hablar con nuestros amigos.
Escucha la sintonía que le echábamos de menos.
Esta sintonía que me encanta. Esto nos lleva a la Fundación Juan 23 Roncalli y a los chicos de nuestra radio Roncalli, que han elaborado una guía, ¿no?
Sí, para asesorar a las personas con discapacidad intelectual que están en sus casas durante esta crisis. Son consejos para aguantar la cuarentena con esperanza y paciencia con los problemas de conducta y salud mental que en algunos de nuestros amigos tienen. Estas personas pueden salir a la calle con su certificado de discapacidad y acompañados de un adulto. Como en algunas familias hay cierto resquemor o miedo por lo que se van a encontrar en la calle, desde la Fundación se ha desarrollado el programa Cuenta conmigo para hacer estos paseos terapéuticos y así dar un respiro a las familias. También llevan la compra y medicamentos a quienes no puedan acudir y se dan clases virtuales online con actividades deportivas como el Mindfulness, que tiene tantísimo éxito, y además utilizan su red social como red de apoyo para compartir sus inquietudes e incluso, Nieves, no te lo vas a creer, ¡estupendas recetas gastronómicas!
Pero hombre, por favor, que participen en nuestro concurso. Vamos a saludar antes de nada a nuestro colega en la radio Roncalli, a Víctor. Hola, Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Pero qué alegría, por favor, ya te echaba de menos. ¿Cómo estás llevando este confinamiento? A ver.
La alegría es mía poder hablar otra vez contigo. Es mucha ilusión me hace y, bueno, pues el confinamiento pues lo llevo muy bien porque, bueno, me apaño aquí, hago cositas en casa, hago ejercicio, intento ocupar el tiempo libre en cosas como, por ejemplo, tenemos, como bien habéis dicho vosotros, tenemos que por la mañana nos llama cada profesor para hacer reuniones para contactar con los chicos y tenemos reuniones y bien, y todo sería muy bien, la verdad.
Bueno, pues me alegra mucho, Víctor. Y dime una cosa, echando de menos la radio, claro.
Hombre, por supuesto, es lo primordial. La radio es mi motor y claro, y echando mucho de menos la radio, y digo, pues yo lo echo muchísimo de menos, claro. A todos,
pues,
mis
Víctor,
compañeros y todo el equipo.
Pues dime, Víctor, deseando que esto acabe cuanto antes para que volvamos a la normalidad, saludaros, que me contéis noticias. Pero mira, está Esther Molpeceres, que es gerente del Centro de Día y Ocupacional de la Fundación Juan 23. Seguro que la conoces, Víctor.
Por supuesto, un honor hablar con ella.
Esther, hola, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro que nos conocemos, Víctor y yo.
Hola, Esther, buenas tardes.
Hola, Víctor.
Pues mira, entre Víctor y yo, Esther, queremos que nos cuentes esa guía para asesorar a personas, algunos que pues tengan a sus familiares cerca, que no sepan qué hacer, qué es lo primordial en este tiempo de confinamiento cuando tenemos a personas dependientes con nosotros. A ver, Esther.
Pues lo primordial, dado que lógicamente a todos esta situación nos desorienta bastante y genera algunos problemas para poder empezar a centrarnos un poco en qué hacer, ¿no? pues para ellos todavía más, ¿no? El cambio tan importante en sus rutinas, de repente pues puedes estabilizarte y en algunos casos también hay personas que no comprenden por qué, ¿no? Porque ahora no van a su centro, porque no reciben sus clases de siempre, sus terapias, no ven a sus amigos. Entonces, para esa desorientación lo importante es establecer de nuevo unas rutinas básicas todos los días. Eso es súper importante. Tener horarios y de levantarse a cierta hora, hacer el aseo personal, tener sus actividades como todos los días de pedagógicas, formativas, un ratito para hacer actividades más de dibujo, de a quien le guste pintar, pintar, quien sepa de escritura, recordar un poquito también esto y dar también cabida, por ejemplo, a la creatividad, a la memoria. En fin, todo tipo de ejercicios que sean importantes a nivel pedagógico. Y después también importante que, como todos, también colaboren en las tareas del hogar, lógicamente. No sé, Víctor, si por ahí...
Muy bien,
no sé,
sí,
Víctor,
señor.
No sé.
Bueno,
Víctor,
yo...
¿sabes alguna cosita?
La verdad que no mucho, pero bueno, soy sincero, no mucho, la verdad.
Bueno, pues hay que colaborar como cualquier otra persona.
Claro,
alguna habrá que hacer, es verdad.
Mira,
claro.
Esther, nosotros tenemos en marcha un concurso de bizcochos, pues que se ponga Víctor y el resto de los roncalis, amigos nuestros, a hacer un bizcocho, a ver qué pasa. A ver,
bueno,
qué pasa.
Pues podemos proponerlo, claro que sí. Además tenemos nuestro Facebook dedicado a este periodo de confinamiento, mucho contacto con las familias y con todos ellos también. Y vamos, podemos proponer una tarea así, un reto importante para la semana y si queréis os damos noticias de ello.
Claro, tenemos de tiempo hasta el viernes y el viernes decimos quién gana. Si participaseis desde la Fundación Roncalli haríamos un apartado extra y damos como regalo pues libros para que lleguen a los hogares en este momento donde la gente pues tiene más tiempo libre y los libros pues a lo mejor no están tan presentes en las casas. Bueno, pues nosotros haremos llegar los libros. Así
fenomenal.
Que Esther, te agradezco mucho que nos hayas que hayas entrado en directo. El que quiera saber más cómo puede tener contacto con esta guía, cómo puede saber qué hacer.
Pues esta guía está en nuestra página web, en la página web de la Fundación Juan 23, y ahí podéis encontrar toda esta información. Tenéis todo tipo de información sobre el trabajo que hacemos nosotros ahora también en este periodo de confinamiento desde casa con nuestros usuarios, reciben clases virtuales, apoyo psicológico, de nuevas tecnologías, porque no todos sabemos hacer una videollamada o un Zoom, por ejemplo, que fenomenal. Nuestros chicos están haciendo, haciendo contacto con nosotros, fenomenal, todos los días.
Estupendo. Sí. Pues de verdad, Esther, muchas gracias. Enhorabuena, Esther Molpeceres, por esta labor que hacéis en el Centro de Día y Ocupacional de la Fundación Juan 23. Esther es la gerente. Y Víctor, que Víctor es una de las estrellas de la radio. Pues ya está, ¿qué se le va a hacer?
Por supuesto.
Víctor, deseando que vuelvas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nieves, por este momento. Y nada, y si me permites que diga un mensaje, por favor, si me permites, un segundito.
Claro, claro.
Bueno, quiero dar todo mi ánimo, todo mi apoyo y todo mi cariño a todos los sanitarios que están trabajando profundamente para salvar vidas y mucho ánimo a toda esa gente que estoy convencido que se van a recuperar lo antes posible y vamos a volver a todos a la normalidad cuanto antes.
Sí, señor, bien dicho. Pues, Víctor y Esther, gracias. Fundación Juan 23, Radio Roncalli. Nosotros seguimos aquí con nuestro programa y ahora sí que abrimos nuestro espacio dedicado a la economía. Un mundo maravilloso, eso significa que el profesor Rodríguez Brown ya está entre nosotros. Querido profesor, ¿cómo lleva esta semana? ¿Qué tal está?
¿Qué tal estás, Nieves, a pesar del gobierno?
Ah, mira, pues sí, bien, bien. A pesar, bien.
Me alegro.
Bueno, ¿qué le parece si hablamos de esos datos tan terroríficos que nos han llegado del Fondo Monetario Internacional que prevé un paro del 21% y una caída del Producto Interior Bruto del 8% para este año? Así que dicen que España va a sufrir en el 2020 pues un auténtico batacazo. Dicen que algo parecido a lo que sufrimos durante la Guerra Civil, ni más ni menos, en 1936. Entonces la economía se contrajo un 26,8% en un año. ¿Qué nos puede decir, profesor?
Pues que esperemos que no sea igual, porque desde luego las guerras son lo peor que le puede pasar a sí. la humanidad, sin ninguna diferencia, ¿no? Vamos, yo creo que es que la comparación es un poco exagerada. De todas maneras, sí ha sido interesante lo del Fondo Monetario, bueno, porque lo que dice es que va a haber un derrumbe de la actividad económica este año. Uno diría, bueno, pues vamos a ver, esto es normal, quiere decir que si de pronto en un mundo interconectado se interrumpen las conexiones, claro, si de pronto pues no puedes salir de tu casa, no puedes ir a trabajar, no puedes comprar, no puedes vender, no puedes ahorrar, no puedes invertir, no puedes exportar, no puedes importar, pues lo natural es que la economía se derrumbe. O sea que hasta ahí podríamos decir que incluso es una cosa esperable. Más uh-huh. aún, si te fijas, la predicción del el Fondo Monetario no es de una gran recesión, es decir, no es de una caída y que después la economía se queda paralizada, como dicen ahora, en una L, ¿no? Sino que digamos que cae y después durante años queda estancada, sino que cae este año y se recupera el siguiente.
Sí. Entonces,
te digo una cosa, ¿eh? Si esto es así, pues ¿dónde hay que firmar, Nieves? ¿Dónde hay que firmar? Si de verdad lo que vamos a tener es un derrumbe ahora, que por otra parte es lógico por las medidas que ha puesto el gobierno de interrupción de la actividad. Oye, y si nos recuperamos el año que viene, a lo mejor el año que viene sí te compro ese palacio que te debo.
Bueno, a ver si es verdad, pero bueno, aquí estoy esperándolo. Entonces, ¿cree que si realmente la recuperación es en V, pues no va a ser tan catastrófico como estamos pensando todos, ¿no?
Yo creo que va a ser catastrófico este año, pero no va a ser catastrófico durante varios años, que es lo que sería una recesión, es decir, un periodo de varios años en donde la economía se queda estancada.
Uh-huh. Bien, bueno, has sacado en esta ocasión de la necesidad virtud. ¿Has sacado algo positivo dentro de todo lo que estamos contando
dentro
en economía?
Dentro de lo malo, es verdad.
¿Qué me dice de las empresas industriales que exigen al gobierno medidas económicas urgentes? Este parón económico, lo estamos contando, es evidente. La duración de la pandemia, las medidas que se tomen para mitigar estas pérdidas de la caída de actividad van a marcar la profundidad de la crisis. Y lo que están reclamando las empresas al gobierno son ya pues medidas para evitar el colapso económico, profesor.
A ver, vamos a ver, aquí como en casi todo en la vida, salvo en lo nuestro, que solamente tiene un lado, que es el lado bueno, en este caso yo creo que podemos tener dos lados, uno bueno y otro no tan bueno. El bueno es, digamos, que las empresas y los grupos económicos le reclamen al gobierno que ayude o que no haga mucho daño, eso a mí me parece bien y todo el mundo lo hace y es normal. La única luz ámbar, digamos, que yo pondría aquí es que el gobierno no debería ayudar a algunas actividades. Debería ayudarlas a todas.
Ajá.
Porque, claro, si el gobierno dice, bueno, voy a ayudar a esta industria, entonces alguien podría decir, oiga, ¿y por qué no ayuda usted al comercio? Si va a ayudar a la industria, ¿por qué no ayuda a los seguros o al comercio o a tantas y tantas o al transporte marítimo, yo qué sé, tantas y tantas actividades? O sea que lo que yo diría es que si fuera gobernante, cuando tú seas presidenta del gobierno y te vengan a pedir ayuda los fabricantes de A o de B, tú deberías decirles, voy a ayudar a todas las empresas por igual, a todas les voy a bajar los impuestos, a todas les voy a poner un marco más favorable, pero no voy a ayudar a unas a expensas de otras.
Entendido, entendido. Pues tomo nota para cuando llegue el momento.
Ahí está.
¿Qué me dice de Europa, que está avisando de algo, en fin, que el run-run lleva ya semanas? Dice Europa que nacionalizar una empresa es la última opción. O sea, ese fantasma de la nacionalización de empresas que está sobrevolando en España, también en el resto de Europa, lo que ha hecho es abrir un debate. Así que Europa asegura que esta decisión debería utilizarse solo como último recurso. Profesor Rodríguez Brown,
pues
¿qué le parece?
Me parece
usted?
Muy bien. En realidad es casi innecesario, quiero decir, no vivimos en países comunistas, ¿no? Que arrasan con la propiedad privada, como sabemos, y arrasan con la vida de millones de trabajadores. Pero ¿por qué se ha planteado esto? Pues porque hay algunos gobiernos, en particular el nuestro,
hombre,
en donde hay una influencia importante
de
la ultra.
Es claro, favorable claro, a la nacionalización, claro.
Eso es. Como hay una influencia importante de la ultraizquierda, entonces, claro, esto genera mucha inquietud. Y este fin de semana tuvimos unos rumores y noticias y la gente está preocupada, pues, por lógico, por sus ahorros y por sus derechos que los comunistas siempre violan. Entonces, pues sí, pues claro, parece natural que haya temor. Y parece natural también que los europeos digan, no, miren, no, aquí esto nosotros no vivimos ni en Cuba ni en Venezuela, vivimos en Europa y algunos derechos hay que respetarlos. O sea que a mí me parece bien esta señal europea.
Bien, pero fíjese que en Italia Giuseppe Conte ha tomado el control de Alitalia. En Francia y Alemania se estudia también la nacionalización de empresas del sector energético. Luego ese run-run que está por aquí, por España, pues no sé. No sé, profesor,
bueno,
me quedo con
claro,
lo que usted acaba de decir.
Eso siempre está y vamos a ver mañana anuncios de ayudas en Estados Unidos y lo que sea. Y el Estado es un actor importantísimo en la economía, pero claro, una cosa es que el gobierno pueda en algún momento ayudar a alguna empresa, que habrá que ver si esto está justificado o no, y otra cosa es que seamos un país comunista. De momento no lo somos.
Exactamente. Bueno, el campo, profesor, avisa también de que no hay mano de obra para recoger las cosechas, así que la crisis del COVID-19 amenaza también con crear pues una especie de cuello de botella en el campo español. La campaña de recogida de hortalizas, de frutas de verano, empieza en 2 semanas y no hay mano de obra suficiente para cubrirla. Esto sí que es un problema, porque la demanda ha crecido, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Ha crecido el consumo doméstico, no así la hostelería, que evidentemente han tenido que cerrar. Pero los agricultores dicen que falta un 40% de personal, profesor Rodríguez Brown.
Pues es un asunto interesante. Te lo comento muy rápidamente porque a mí, como sabes, lo que me interesa es la música y quiero que me pongas unas canciones. Pero antes vamos a comentar esa noticia.
Tiene tiempo,
porque tiene mucho interés.
Profesor, tiene tiempo.
Sí. Esta noticia tiene mucho interés porque, ¿sabes? A menudo hablamos de las categorías económicas como si fueran bloques, como si, digamos, uno dice la economía española como si fuera un bloque uniforme y petrificado, ¿no? O hablamos de el mercado de trabajo como si pues todos los sectores fueran iguales y todos los trabajadores fueran iguales, todas las empresas fueran iguales. Pues no es así. Lo que hay es una enorme pluralidad. Y este es un ejemplo extraordinariamente notable. ¿Por qué? Porque si hay una característica de nuestra economía, mala, por cierto, muy mala, es el gran paro que tenemos. Producto, pues eso, que desde hace muchos años pues los políticos no se han atrevido a tener un mercado de trabajo liberalizado, como hay en otros países de Europa, y mantenemos aún pues muchas restricciones heredadas del régimen franquista, que era un régimen muy antiliberal y muy intervencionista, como sabes. Y entonces el resultado de esto es que tenemos un paro muy alto. Y entonces se da esta curiosa circunstancia de que en el mismo año, en el mismo momento, en el mismo país, se da un aumento muy grande del desempleo, que es lo que tenemos y vamos a tener en el año 2020, y al mismo tiempo sectores que necesitan mano de obra, como es el caso del campo. O sea que claramente aquí una reforma del mercado de trabajo y una liberalización me parece que es urgente.
Muy bien, profesor, pues vamos con esa música que reclama.
Ya que estamos en
crisis, ¿qué tal esta crisis de Joaquín Sabina? A ver cómo le sienta. A ver.
Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río.
Lo que veo que hay siempre una canción para cada noticia que tenemos cada semana, profesor.
Ha visto. Este programa es buenísimo, está claro.
¿Y qué me dice de Alaska y Dinarama? Que usted es muy de Alaska, sé que le gusta...
Mucho, muy de Alaska soy, sí.
Exactamente, esta otra crisis de Alaska, así lo canta Alaska.
Arrenda, oferta, demanda,
Qué bueno.
Pues profesor Rodríguez Brown, que acabamos por lo menos sonriendo a pesar de la que tenemos encima. Sí, señor. Pues le mando un abrazo virtual, muchas gracias y le esperamos la semana que viene. Buena semana.
Claro que sí. Un abrazo fuerte, Nieves. Adiós.
Adiós. Pues nos vamos un segundo a publicidad y regresamos para hablarles a ustedes de gestos solidarios relacionados con la gastronomía. Enseguida volvemos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar.
Queremos hablarles de la gastronomía solidaria en tiempos de coronavirus y para eso vamos a reclamar la presencia de Begoña Tormo. Muy buenas tardes, Bego.
Buenas tardes, Nieves. Qué grandes son nuestros restauradores, nuestros hosteleros, nuestros cocineros. porque sí, lo están haciendo, se están volcando. Hablamos de los sanitarios, que la verdad es que tienen un mérito increíble, que son unos héroes, como lo decimos todos los días, lo dices tú aquí en el programa, en tu programa, pero nos olvidamos de toda esa gente que también está haciendo lo que sabe, lo que mejor sabe, pues para ayudar a paliar la crisis, que no solamente está en los enfermos, es que hay un montón de gente que no podría comer probablemente sin la ayuda de otras personas.
Efectivamente, pues mira, te está escuchando también Javier Caballero, que yo creo que va a secundar tus palabras. Hola, Javier.
Hola, ¿cómo estáis? Hoy no estoy madrileñísimo y directísimo, hoy estoy madrileñísimo y confinadísimo, obviamente.
Es verdad, hoy estás confinadísimo. Bueno, los dos sí. Que sentís pasión por el mundo de la gastronomía, sí que tenemos que decir que han dado un paso al frente y, por ejemplo, Begoña, antes de escuchar el vídeo que ha hecho Javier Caballero, cuéntanos algunos de los gestos solidarios que ya sabemos que han hecho nuestros chefs.
Pues mira, están funcionando muchísimas iniciativas. Lo que se está tratando ahora también es un poco de centralizar para unir esfuerzos y que sea todo más sencillo. Quizá lo más conocido, porque agrupa a mucha gente, es esa iniciativa que puso en marcha hace ya muchos años, porque empezó en 2010. José Andrés, nuestro cocinero más internacional, probablemente apareció en la portada de Time y se le ha designado como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo. Y bueno, pues en 2010 él creó con su mujer, con Patricia, una ONG que lo que trataba era de dar respuesta alimenticia, porque no hablamos de gastronomía, hablamos de nutrición, de comer básico, pues para gente que estaba asolada por desastres naturales. Ellos han trabajado en Bahamas, en Colombia, en Guatemala, en Haití, en México, en Mozambique, en Venezuela. Y bueno, pues esa idea de una cocina comunitaria, de una cocina centralizada, llegó a España a raíz de la crisis del coronavirus con un lema, Chefs for Spain. Vino una colaboradora muy directa de José Andrés, una mujer, una chef, Carla Hoyos, del equipo de él, viajó desde Estados Unidos para estar en la cocina municipal, una cocina que hay en Santa Eugenia, que cedió el ayuntamiento y desde la que se está centralizando mucho del trabajo que se está haciendo. Hay muchísimos restauradores implicados. Si empezamos a decir nombres, bueno, pues...
Sí, hemos dicho José Andrés, pero podíamos decir Chema, ¿no? Chema de Isidro también.
Bueno, Chema está también colaborando en otras, porque es que hay varias iniciativas. Chema de Isidro todos le conocemos por Gastronomía Solidaria, un movimiento que lo que empezó a hacer hace ya también bastantes años es sobre todo formar a chavales en exclusión, chavales jóvenes normalmente, como ayudantes de cocina. Bueno, Chema es un culo inquieto, no para, está todo el rato, y ahora se ha metido en otra historia que además de Gastronomía Solidaria están integrados, que se llama Turismo Solidario 2020. Esta es también una asociación, una ONG, integrada sobre todo por asociaciones dedicadas al turismo. Están desde la Asociación de Conserjes, de Gobernantes de hotel, de restauradores, de barmas, de camareros, y ellos están haciendo también proyectos. Están, por ejemplo, en Mercamadrid dando comidas a todos los transportistas, que están haciendo también una labor impagable y que no tienen, porque ellos salen de su casa, se meten en el camión y no tienen dónde comer porque no hay restaurantes abiertos. Ellos preparan cada día unas 600 comidas. ¿Perdona?
Sí, no,
adelante, Javier.
Sí, que es que curiosamente esta mañana estaba hablando con un director de sala de un restaurante muy famoso de Madrid, que le está dando bocadillos desde las 10 de la noche hasta las 8 o las 9 de la mañana a la gente que viene, ¿no? Los transportistas, los camioneros, que a lo mejor vienen desde Países Bajos o desde La Rioja o desde Barcelona. Y este director de sala de un restaurante muy conocido no quiere que salga su nombre, lo hace totalmente altruista. Y él está toda la noche haciendo bocadillos, haciendo sándwich, dando caldo y café a los camioneros y a los transportistas, y se marcha a su casa con total discreción.
Pero mira, fíjate, tú dices esto, pero también hay otros que a mí me parece que el hecho de que den un paso al frente, que sean absolutamente conocidos y que, por ejemplo, hayan dado la cara con esta campaña viral de los mejores chefs de España y revista Sobremesa en apoyo a la hostelería, que suena así y me parece un gesto increíble. Ahí está. Así suena. A ver si la tenemos. Ahí está.
Cada día abren sus puertas en España 79.000 restaurantes. Daremos la cara para que volvamos todos. Daremos la daremos la cara, transmitiremos con ilusión y mucho garrote.
Daremos la cara de nuevo y abrazaremos a nuestros productores y a nuestros productos.
Daremos la cara y seguiremos demostrando que el talento no tiene género.
Daremos la cara y lucharemos por nuestros negocios.
Volveremos a dar la cara y volveremos a viajar por la excelencia.
Daremos la cara por nuestros pescadores, por nuestro mar de Galicia.
Daremos la cara y volveremos al origen.
Daremos la cara y volveremos a pasear por los sabores.
Daremos la cara por los que vengan de fuera.
Pues así todos los más conocidos, Javier, han querido estar en esta campaña para la revista Sobremesa, pero es una campaña ya viral con los mejores chefs de España.
Sí. Han sido muy desprendidos y muy generosos, como casi siempre. Muchos chefs con los que he tenido el placer de trabajar y de conocer. Y desde el primer momento se pusieron manos a la obra, nos fueron mandando su pequeña locución, su mensaje, su vídeo motivador con esa pequeña arenga, ¿no? Es una especie de grito de esperanza de que toda esta niebla se disipará, se nos quitará un día la mascarilla y todos tendremos que dar la cara y afrontar el futuro juntos. Y sobre todo un sector como la gastronomía y la hostelería en España que pues ocupa más de 1,5 millones de trabajadores y representa pues un porcentaje del PIB también altísimo. Y bueno, con lo que dice Pepe Rodríguez al principio, que él hace la apertura del vídeo, ¿no?, que son 79.000 restaurantes los que hay en España, que además son un puntal de nuestra economía, y si se nos conoce fuera es porque tenemos un país maravilloso donde comer, donde disfrutar, donde con mesa y mantel y vino resolvemos y desresolvemos el mundo. Y todo eso pues exigirá sacrificio y exigirá que estemos juntos, pero bueno, que yo creo que ellos han tenido la solidaridad y la generosidad de tirar del carro, y la respuesta de muchos otros chefs que se suman y están subiendo vídeos a las redes sociales, pues daremos la cara, desde la cantina de José María hasta la pizzería de Sonia y Silvia, o el pequeño negocio de un bar que todavía no puede abrir.
Pues Javier y Begoña, uno de los que abren este vídeo está con nosotros, así que Pepe Rodríguez, hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludo.
Ay, Pepe, qué ganas de ir al bohío, por Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdona.
No digo qué ganas de ir al bohío y qué ganas tendrás de abrir. ¿Qué ganas tendrás de abrir, verdad, Pepe?
Sí, pero bueno, como todos sabemos, el tema está complicado. Bueno, lo primero que hace falta es que esto se vaya solucionando y baje el pico, la curva, y se cure la gente, que ya hemos sufrido bastante, y más al que le haya tocado pues un familiar, ¿no?, que se le haya caído esta desgracia. Y ya luego iremos nosotros. Vamos a ver qué pasa. El futuro es complejo, es complicado, pero bueno, hay que estar ahí. Son 1.7 millones de personas que estamos ahí, dedicados a la hostelería, no solamente los 79.000 restaurantes de los que hablo yo, que tal. Hablamos desde ese bar pequeño donde te puedes tomar el café al lado de tu redacción, hasta ese restaurante con 1, 2, 3 estrellas Michelin, hasta ese hotel donde tú vas a tumbarte tranquilamente un verano y viene un camarero y te atiende, te trae tu zumo, tu naranja o tu Cuba Libre, lo que tú te quieras tomar. Pero bueno, tiempos complejos. Vamos a ver qué pasa.
Tiempos complejos. Y Pepe, realmente dices que no se sabe cuánto va a durar, por lo tanto es esa incertidumbre de cuándo abro y cómo saldré de esta, ¿no? Porque claro, depende, cada mes es un agujero, ¿no, Pepe?
Sí, fíjate que hemos sido los primeros en caer, porque fuimos los primeros en la hostelería en ir abandonando y en ir cerrando el negocio, y hasta que ya hemos ido cerrando paulatinamente todos. Y seremos los últimos en llegar, con lo cual se augura, un futuro difícil. Nadie sabe, porque no tenemos un plan ahora mismo, no hay nadie que nos diga cuándo, cómo, de qué manera, que nos prepare un planning para poder hacer. Estamos todos en un ERTE, es lo que ha habido que hacer. Y bueno, con muchas dudas, yo tengo un chat de WhatsApp con mis empleados y y joder, jefe, ¿qué pasa con el ERTE? ¿Sabes cuándo? Perdonadme, pero no os puedo decir nada. Ojalá, está tramitado, está aceptado, está tal, pero no, ojalá supiera yo deciros cómo y de qué manera. ¿Y cuándo tú crees? ¿Y cuándo? Pues ya veis la televisión, estoy igual que vosotros, no os puedo decir nada. Y tenemos una incertidumbre tremenda. Es que tengo un chat con todos estos joteros que aparecen en el vídeo y...
Y estáis igual todos, claro. Claro. Bueno, pues Pepe Rodríguez, creo que hemos perdido a Pepe por las ondas, pero yo creo que realmente lo que nos ha dicho ya nos ha dejado, desde luego, cumplida cuenta de la situación que se está viviendo. Begoña, es evidente.
Es que
y
han
bueno.
sido los primeros, como decía Pepe, y probablemente sean de los últimos, porque bueno, pues en un restaurante no solamente se va a comer, se va a socializar, lo decía también Javier hace un momento, ¿no? Nosotros somos un país en donde nos reunimos mucho en los bares y eso es precisamente lo primero que se ha acabado. Y por eso también hay cocineros ahora, como te decía, que están dando soluciones prácticas, porque los servicios sociales, Nieves, están completamente desbordados. Cruz Roja, uh-huh. Cáritas, todas las organizaciones que trabajan habitualmente no pueden atender y además trabajan con unos protocolos que muchas veces, bueno, pues dificultan o van más despacio de lo que a ellos les gustarían. Entonces, estos cocineros que se están poniendo manos a la obra están haciéndolo directamente, no sé, bueno, Mario Sandoval, lo conocemos todo, dos estrellas Michelin, restaurante Coque, él y sus hermanos, por ejemplo, están directamente dando comida. Empezaron con 35 familias, unas 140 personas, ahora ya van por 200 y pico, y lo hacen a través de un colegio, el Valle Inclán de San Blas. Ellos cocinan, los tres hermanos, tanto Diego, vamos, los tres que normalmente están en el restaurante, cocinan ellos mismos, evidentemente no son platos de alta cocina, cocinan pues la comida que comemos habitualmente nosotros en casa, guisos con mucho cariño, para llevar a todas estas familias que probablemente si no podrían comer. Y también, bueno, pues otras
hay muchas, pero fíjate, hay una iniciativa, porque podríamos hablar, Javier, Begoña, de esa iniciativa del tenedor 100% altruista, destinada a todos los restaurantes de nuestro país, sean o no clientes del tenedor. Javier, está con nosotros. Está con nosotros.
100.000 euros, creo.
Bueno, nos lo va a decir Marcos Alves, que es fundador y CEO del tenedor. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, que ¿cómo os está afectando también esta crisis a vosotros? Y luego el gesto que habéis tenido, este gesto altruista, cuéntanos en qué consiste.
Bueno, esta iniciativa del tenedor, Salvemos Nuestros Restaurantes, tiene por objetivo de ayudar a los restaurantes que quieran participar, como tú bien has dicho, cualquier restaurante de España puede hacerlo, a ofrecer bonos prepago para ayudarles a mantenerse a flote durante todo este estado de alarma. ¿Cómo funciona? Los usuarios, muy sencillamente, se pueden dirigir a la web salvemosnuestrosrestaurantes.es o desde el tenedor, elegir el restaurante donde quieren comprar un bono prepago y cuando vuelvan a abrir podrán disfrutar de él. ¿Qué hacemos con esto? Pues ayudarles a cubrir esos gastos que siguen teniendo de luz, de alquiler y otros para que puedan mantenerse a flote durante esta situación.
Claro, porque, Marcos, se han sumado muchos grupos, ¿no? Grandes grupos de restauración a esta iniciativa vuestra.
Sí, hay grandes grupos, como pueden ser en Madrid Grupo Ter, en Barcelona Grupo Antilana, con varios restaurantes, también Grupo Tagliatella, con unos 200 establecimientos, pero también tenemos pequeños restaurantes como Caña Marconi aquí en Madrid y otros que están sumándose, ya son más de 1.200 a día de hoy, y hemos recaudado, bueno, han recaudado ellos directamente, porque hay que saber que el tenedor no cobra ninguna comisión, como tú bien has dicho, es completamente altruista la iniciativa, y el restaurante, cuando alguien compra un bono prepago, directamente llega a su cuenta. Y han conseguido recaudar los restaurantes más de 130.000 euros a día de hoy.
Pues, Marcos, había que hacer algo, y el tenedor, que la verdad que acudimos muchos al tenedor. Javier, tú eres consciente de lo, de lo que mueven todos, ¿no? En el tenedor es que, vamos, siempre acudes ahí para saber de algún restaurante.
Sí, Javier, he tenido la suerte de entrevistar a algún empleado del tenedor, que Marcos conocerá muy bien, a Blanca, a Zayas y a gente de su equipo. Y bueno, siempre son una gente muy inquieta y maravillosa. La verdad es que es un equipo muy versátil, muy actualizado y muy moderno, con una visión de mercado, y además, obviamente, en estas circunstancias tan aciagas, pues han tenido la rapidez y la eficacia
de esta campaña, que está siendo también un éxito.
Pues Marcos, enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias, no, gracias. Y perdón, dale.
Dale. Corre, que tenemos, Javier, que hay que correr,
que tenemos... Bueno, no, sí. Que vuelvo a repetir que todo el que quiera también unirse al perfil de Instagram de la revista Sobremesa y dejar cualquier chef, hostelero, restaurador de España que quiera dar la cara y mandar su mensaje de daremos la cara, despojándose por un momento de la mascarilla, pues será bienvenido y nada,
estupendo,
que abierta la iniciativa, que para que tengamos esperanza... Y un horizonte esperanzador, ¿no? Que se nos abra en un futuro, esperemos que cercano.
Muy bien, pues estábamos diciéndole a Marcos que muchas gracias por acompañarnos. Queremos, desde luego, hablar de todos los gestos que están teniendo chefs, fundadores, CEOs. Así que, Marcos, hasta la próxima y enhorabuena. Espero que se pase todo esto rápido.
Sí, gracias. ¿Me permites una anécdota, Nieves, por favor? Que creo que es importante transmitirla. Ayer hablaba con Marcos Olazábal, el propietario de la cabaña Marconi, que también es amigo mío, sí. y me contaba, Marcos, una cosa es el importe que estamos recibiendo de la gente que nos quiere ayudar, pero lo que los restaurantes están valorando sobre todo es la conexión que están teniendo con la gente que les quiere, porque cuando compras un bono puedes dejar un mensaje, y me contaba que los mensajes son una bomba de energía, motivación para los establecimientos. Así que no solo por el importe, sino por el aspecto de motivación y ánimos, creo que es importante poder ayudarles. Así que gracias por la difusión y un abrazo a todos vosotros.
Gracias, Marcos Alves. Y estábamos diciendo que realmente es que estas iniciativas solidarias se han ido extendiendo y me ha parecido muy bonito y quería traerlo hasta aquí, que esta bodega, como es Muga, realmente estamos hablando que los Mugas son un, bueno, bodegueros de tres generaciones, vamos a decirlo así. Fue fundada en 1932, ahora está la segunda generación y es una empresa gestionada, es una empresa muy familiar, y han decidido hacer un club solidario, el Club de los 300, que lanzan campañas solidarias para atender, hacer ayudas. Por ejemplo, hasta ahora era Etiopía, era Haití, era Benín. Bueno, queremos saludar a Eduardo Muga, que es uno de los directores de las bodegas Muga. ¿Cómo estamos, Eduardo? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por dar voz a esta iniciativa y a todas las que he venido, bueno, venía oyendo, y la verdad es que a pesar de la pandemia actual y de la situación tan crítica, pues ver cómo la gente se está volcando, ¿no? He oído todas las iniciativas ahora en el mundo gastronómico, tanto desde la Chefs for Spain, lo de Mercamadrid, Sobremesa, El Tenedor, o sea que es un gusto.
Y sí, queríamos cerrar, Eduardo, contigo. ¿Y por qué digo esto? Porque habéis hecho una edición, vamos a decir así, de otra campaña solidaria que se llama Vino por Nuestros Héroes. Explícanos en qué consiste.
Pues sí, mira, tú habías adelantado.
No, pactos nacionales.
Desde el 2012 habíamos hecho cuatro proyectos, como decías tú, en Etiopía, en Haití, en Filipinas y en Benín, en África. Y dada la situación actual, y cada proyecto tenía el vino, lo cambiábamos, el lema lo cambiábamos por algo, ¿no? Era vino por educación, vino por la infancia, vino por agua. Y esta vez, dada la situación, y dada especialmente la situación crítica de nuestros sanitarios, todo ese personal también de las fuerzas de seguridad del Estado, pues no dudamos en decir, el nuevo proyecto que vamos a hacer pues va a ser para esos héroes, que se están, la verdad es que lo están dando todo, se están dejando la piel, y quisimos, pues eso, comprar material para estos héroes, y hemos empezado el Club de los 300. Cada socio, nosotros hacemos un vino especial, lo que mejor sabemos hacer es vino, y queríamos involucrar a amigos, clientes, colaboradores, y es un vino especial que hacemos, y cada socio compra una caja de 6 de vino, y con todos esos ingresos, el 100%, lo dedicamos a cada proyecto. Y en este caso nosotros hemos empezado ya y hemos recibido ya, aparte del material, tenemos 20.000 guantes, están en camino 12.500 mascarillas, geles higiénicos, monos de protección, diferente material que va a estar repartido en diferentes hospitales, en Madrid, en el Ramón y Cajal, en Logroño, en el Hospital San Pedro y también en el Hospital de San Sebastián.
Pero entonces, Eduardo, o sea, comprando vuestro vino, y perteneciendo a ese club, que no sé si lo podéis ampliar para que entre más gente en ese club de los 300, comprando esas botellas, lo que se hace es que en realidad lo que estás haciendo es comprar mascarillas para los hospitales, ¿no? Y comprar todo lo que se necesita, el material para los hospitales.
Exacto. Nosotros ahora mismo, el club de los 300, es verdad que es un club, pues eso, de, como dice el nombre, de 300 miembros, y es verdad que para esta edición y dada la situación excepcional que estamos viviendo, hemos decidido ampliarlo un poco más. Estamos recibiendo una gran acogida, porque lo hemos movido mucho en nuestros círculos, pero para aquel que esté interesado, y espero que queden algunas tasas libres, porque claro, nosotros hacemos una edición especial de un vino que tiene una producción limitada, personalizada para cada socio. Mencionabas antes que somos una empresa muy familiar y, de hecho, mi tía, que tiene 80 y pocos años, se dedica etiqueta a etiqueta a personalizar la contraetiqueta con el nombre del socio, su número. Y bueno, tenemos un número de clausus, pero para el que tenga interés, tenemos la dirección de email, que es elclubdelos300@bodegasmuga.com. Y ahí les podremos dar más detalles, a ver si tenemos plaza y dar más detalles de la iniciativa.
Bien, o sea, clubdelos300@...
El club de los 300 @bodegasmuga.com.
Bodegasmuga.com. Pepe Rodríguez se nos había quedado por el camino, le hemos recuperado, y yo creo que para que la gente sepa de qué vino estamos hablando, te pido, Pepe, que nos eches una mano. ¿Cómo es ese vino Muga, por favor, Pepe?
Bueno, pues estamos hablando de una de las grandes bodegas de este país. No sé cuál es esa edición especial, pero estoy deseando probarlo, incluso apuntarme a ese club del vino, ¿no? Primero, porque me encanta el vino, soy un loco y un apasionado del vino, y segundo, porque encima llevo una labor social. Con lo cual, oye, hacerme socios, quiero ser el 301.
Muy bien, Eduardo, ¿qué le decimos a Pepe?
Pepe, primero le doy muchas gracias, y le he estado oyendo antes, y en nombre de toda la familia y del Club de los 300, le mandamos un gran abrazo, y sé que él, pues ahora, hoy aquí está representando a Tasa Hostelería, que estaba hablando, ¿no?, esa iniciativa de que hay 79 restaurantes, 1,7 millones de hosteleros, y que bueno, que esa campaña de Daremos la Cara, yo creo que todos los que de alguna manera estamos involucrados en ese mundo, pues claro que nos vamos a dar y partir la cara por la hostelería, que como otros muchos sectores, pues lo están pasando mal, y seguro que las cosas van a cambiar, pero estoy convencido, yo estoy notando mucha alrededor mío, mucha gente con mucho, muy positiva, con ganas, obviamente vamos a tener que adaptar a muchas cosas, pero yo creo que la gente es más, está dando lo mejor de sí mismo, yo estoy muy no sé, me parece
lo estamos viendo, lo estamos viendo, sí, efectivamente, sí. Pues Eduardo Muga, muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por esa campaña, y Pepe, ya solo nos queda a ti, Eduardo, nos queda despedirte, Pepe, que estábamos hablando de esta situación y de cómo estáis todos dando un paso hacia adelante, así que contigo acabamos, Pepe.
Pues nada, un placer estar con vosotros, y bueno, lo que hace falta es que se vislumbre un futuro con un poquito más de alegría, que ahora mismo no la tenemos. Lo principal ahora, como dije al principio, pues es que la gente se cure, que salgamos de esta pandemia, y luego a ver si sale el sol y la gente empieza a alternar en la hostelería, que puede ser tan importante como cualquier otra terapia, seguro.
Exactamente. Pepe amén. Rodríguez, un abrazo. Amén, dice Javier Caballero. Despedimos a Pepe Rodríguez.
Un abrazo a todos.
Beso.
Muchas gracias.
Abrazo, al que le vemos en Masterchef, que ha vuelto precisamente estos días. Y Javier, Begoña, tenemos que poner ya el remate de oro. Así que, Bego, empezamos por ti. Una frase nada más, porque estamos ya en el último minuto.
Pues no darán la cara, la están dando ya muchos, la están dando y se lo agradecemos todos también.
Efectivamente. Javier Caballero.
Pues igual, que a nadie le quepa la menor duda de que todos en nuestro ámbito daremos la cara.
Sí, señor, y alguien nos decía, Pepe, que cuando pase todo, cómo no, y cuando nos digan que podemos volver a juntarnos, a celebrar, pues que lo hagamos precisamente porque hay tantísima gente que en este momento lo está pasando tan mal. Gracias a todos por habernos hecho este repaso de ese paso adelante que ha dado la hostelería. Nosotros, ya rozando las 7 de la tarde, les decimos que llegan las noticias y que nos queda una hora que compartir junto a ustedes. Hasta ahora.
Son las 7.
Saludos, muy buenas tardes. Nos queda una hora para compartir junto a ustedes. Les vamos a hablar de esos héroes a los que vamos a poner nombre y apellido dentro de unos minutos. Pero antes queremos saber qué tiempo nos va a hacer en las próximas horas. Así que vamos a nuestra mujer del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué nos cuentas? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Vaya la que hemos tenido hoy de nuevo, precipitaciones de nuevo tormentosas, con granizo en muchos puntos, ha caído con mucha intensidad y se han acumulado además en corto espacio de tiempo en algunas zonas hasta más de 40 litros por metro cuadrado. Calles inundadas, nos han llegado imágenes desde todos los puntos, sobre todo hacia la sierra, pues por ejemplo en Torrelodones, en Colmenarejo, allí subiendo hacia la sierra, bueno, pues han sido unas precipitaciones que han anegado calles. La situación en las próximas horas, venga, vamos a ver. Bueno, durante esta recta final de jornada de miércoles y la noche, aunque vamos a seguir con algo de precipitación, parece que no van a ser lluvias tan intensas. Y mañana de nuevo, bueno, pues quienes tengan que salir de casa volverán a necesitar el paraguas, pero van a comenzar siendo precipitaciones menos intensas y después, a partir del mediodía, ya en la segunda parte de la jornada, van a volver a adquirir más fuerza. Otra vez pueden ser puntualmente tormentosas. Vamos, que va a ser mañana otra jornada también de paraguas. En cuanto a las temperaturas, hoy hemos tenido un ligero descenso, nos hemos quedado como mucho en 16, 17 grados en general. Bueno, pues mañana sube un poco el termómetro. Esta próxima noche volveremos a tener valores bastante suaves, no estamos pasando frío de madrugada, y mañana las máximas pues estarán en 17, 18 e incluso 19 grados en algunos puntos. Pero lo dicho, seguimos con la lluvia acompañándonos y todavía lo que nos queda de semana parece que también va a continuar el ambiente inestable.
Pues gracias, Ainhoa. Sabemos, ya estamos preparados, va a continuar esa inestabilidad y lo que queremos a las 7 y 9 es empezar hablándoles a ustedes de esas cifras de las que estamos muy pendientes. Sabemos que ha habido menos fallecidos, pero que han repuntado en el día de hoy los contagios. Nos referimos al COVID-19. Eso no quita para que las autoridades sanitarias pues sigan diciéndonos que hay una consolidación a la baja en la expansión del virus. ¿Qué es lo que está pasando estos días? Pues lo paradójico, que hemos pasado de aplaudir a nuestros sanitarios a insultarles. Hay médicos que se han encontrado pintadas en sus coches, enfermeros cuyos vecinos les invitan a que se vayan del bloque por miedo al contagio. En fin, todos estos incidentes nos los cuenta hoy Pablo Otero. Así que adelante, Pablo, saludos y buenas tardes.
Comencemos por lo que sí ha pasado realmente. Miriam Armero trabaja en un supermercado en Cartagena, en Murcia. Un día, al regresar del trabajo, se encontró en el espejo del portal el siguiente mensaje al que ella misma pone voz.
Por el bien de todos, que te busques otra vivienda mientras dura esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas y no queremos más riesgo.
Enseguida ese mensaje se dio la vuelta en forma de apoyos e incluso el inicio de una investigación para determinar quién o quiénes han sido los autores. Otro caso más, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. El médico Jesús Monllor halló en su puerta un mensaje similar. Hola vecino, sabemos de tu buena labor en el hospital y se agradece, pero debes pensar también en tus vecinos. Aquí hay niños y ancianos. Hay lugares donde están alojando a los profesionales. Mientras esto dure, te pido que lo pienses.
Tienes una mezcla de indignación, pero realmente sobre todo tristeza. Realmente yo lo que sentí, sinceramente, es tristeza.
Como en el caso de Miriam, al conocerse este hecho, tanto vecinos como compañeros del hospital, como las propias autoridades de Alcázar de San Juan, condenaron esas palabras y mostraron su apoyo al doctor Monllor. Pero más allá de mostrar afecto y adhesión, la comisaria principal de Policía Nacional, Pilar Ayué, recuerda que estas acciones son delitos castigables.
La policía sigue trabajando, las comisarías no están cerradas, nuestros profesionales siguen persiguiendo criminales, entre los que se incluyen aquellos que pueden cometer delitos de odio, como pueden ser las conductas que ha mencionado hace un momento. Por supuesto que son denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien.
En otro caso más, se pide a los médicos que residen en un edificio que no usen el ascensor o no se muevan por el inmueble, so pena de ser denunciados judicialmente. Pero hay también bulos o informaciones sacadas de contexto. Algunos medios han dado por bueno otro cartel en el que pedían a un sanitario que no volviera a su casa. Lo han hecho pasar como un caso nacional, cuando en realidad se trataba de una situación también muy lamentable, pero ocurrida en Argentina, al director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja de aquel país. Además de carteles, otros u otras han optado por pintar los coches particulares de algunos médicos o arrojar lejía a la puerta de personal sanitario. Para este tipo de hostilidad y violencia, el Código Penal establece prisión de 1 a 4 años y además con pena de multa de 6 a 12 meses.
Caray, Pablo, menudo resumen nos has hecho, da mucho que pensar, pero nosotros seguiremos aplaudiendo, aunque sea una hora antes, a todos aquellos que nos hacen la vida mucho mejor, a los que se están exponiendo, como es el caso de Lucas Navarro, que es enfermero pero estudiante de medicina. En estos momentos, él que estaba no era en epidemia, sino que era en el tema de la estética, vio que había desbordamiento a nivel sanitario, que había que dar un paso al frente y decidió ponerse en contacto con hospitales. Y ahí está él trabajando día a día como un héroe más, intentando sacar adelante esta pandemia. Lucas, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos, Lucas, no sé si te toca guardia esta noche o no.
Pues sí, esta noche la verdad que me toca guardia, 10 horas a partir de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y ayer también tuve guardia. Pero bien, bueno, bien. Estamos aquí arrimando el hombro todo lo que podemos para que salgamos adelante lo antes posible.
Cuéntame por qué no lo dudaste, vamos, en absoluto, dijiste, aquí estoy yo. ¿Qué es lo que te movió a dar ese paso al frente?
Pues bueno, yo trabajo en una clínica estética y cuando empecé a ver todo el problema sanitario que estaba viendo, pues bueno, me sentí aparte de ellos, pero tampoco lo sentía tan de cerca. Y estar en casa y ver cómo la gente seguía muriendo, los sistemas sanitarios estaban desbordando, todos mis compañeros veía que doblaban, que no podían más, las urgencias se saturaban, pues tomé la decisión de decir, si he estudiado para ello, pues tengo que echar una mano, porque si no, no lo va a hacer otra persona. Y la verdad que para mí es una recompensa tanto interior como, no sé, es gratitud, ¿no? El poder estar ayudando en este momento, y creo que será lo más importante que haga en toda mi vida, ¿no? El echar una mano a este problema mundial.
O sea, ¿crees que estás viviendo una situación única donde no podías quedarte atrás? Das un paso al frente. ¿Y qué te enseñan los enfermos, los pacientes? ¿Qué es lo que estás viendo allí en primera persona?
El lema que se queda es, el mundo cambia, ya las frivolidades no existen. Ya no importa si tienes algo de marca, si eres más bajo. Lo importante ahora es que se tiene la salud.
Claro, porque cuando todo fluye, resulta que nos preocupamos por cosas que ahora vemos que son secundarias. Ahora lo importante, totalmente. Lucas, es preservar la salud y conservarla, ¿no? ¿Cómo os llegan? ¿Cómo os llegan ahí al Gregorio Marañón o al Hospital Virgen del Mar? ¿Cómo os llegan los pacientes?
Pues mira, parece que se está empezando a ver un poco de luz al final del túnel. Ha habido semanas muy, muy, muy duras que hemos llegado a tener personas esperando en el suelo de las urgencias. Unas urgencias que a lo mejor estaban capacitadas para tener unas 20, 30 personas, más o menos, llegaban 400 personas. Era desmesurado la cantidad de pacientes que acudían a urgencias. Y bueno, Sanitas Virgen del Mar sí que tenía menos cantidad, pero porque también es un hospital mucho más pequeño, pero igualmente los hospitales públicos le mandaban pacientes a la sanidad privada. Entonces, igualmente, estaban saturados, tanto privados como públicos.
Ya. ¿Y cómo lo habéis vivido? Porque teníais poco material, ¿no? Vosotros para preservar vuestra salud, pero a lo mejor casi ni pensabais en ello.
Cuando hace falta echar una mano o hay un paciente que se está muriendo, al final es lo último que te pones en mente y sales corriendo para poder hacerlo lo que puedas, ¿no? A veces el estar poniendo telepi y demás, el equipo de protección individual, hay que hacerlo, pero a veces cuando es en situación de emergencia es que sales corriendo y bueno, sea lo que Dios quiera, pero la vida del paciente vale más. Y tenemos que salir corriendo. A veces nos desmoronamos por impotencia, porque no sabemos qué hacer, o a lo mejor el tratamiento no es 100% el idóneo, pero es lo que hay. Intentamos hacer lo máximo posible.
Lucas, esa impotencia, yo no sé si habéis llorado los enfermeros que
mucho,
estáis ahí.
Mucho.
Sí, sí.
Enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, pero porque al fin y al cabo somos personas, ¿no? Y por mucho que estemos ante una enfermedad, pero son personas las que lo están padeciendo.
Fíjate, Lucas, que de aquí seguro que vais a sacar todos una experiencia. No sé si hasta cambiarás tu rumbo a nivel médico, Lucas.
Pues la verdad que me he empezado a plantear mucho más lo que es el servicio en sí médico, ¿no? El clínico, compaginándolo con la estética, pero volcándome un poquito más en lo que es la salud. Creo que a lo mejor lo tenía un poco desviado, ¿no? O apartado, pero me está llenando como persona, me siento mucho mejor de poder estar ayudando y creo que es un crecimiento personal increíble.
Lucas Navarro, te doy la enhorabuena. Esta noche a las 8 estaremos aplaudiendo por ti también. Un beso muy fuerte.
Yo aplaudo por todos mis compañeros y por todos vosotros. Y que salgamos pronto de esta.
Que salgamos rápido, Lucas Navarro, gracias.
Gracias.
Seguimos buscando héroes. Nos vamos ahora con Arancha, que es enfermera de UCI quirúrgica de un hospital madrileño. Arancha, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Arancha, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Te toca ir o vuelves? ¿Cómo estás? ¿En
pues
qué situación?
Hoy me toca día de cargar pilas en casa y de recuperarme.
Ya.
Y mañana vuelvo.
Claro, cargar pilas, ¿verdad? Porque se queda uno absolutamente extenuado, ¿no, Arancha?
Absolutamente. La verdad es que eso desde el principio no ha variado. Después de cada turno, sea turno de mañana, sea turno de noche, llegas a casa absolutamente agotado, extenuado, pero bueno, pues hay que intentar aprovechar cuando estás en casa, descansar todo lo que podamos para el día siguiente o al siguiente turno pues poder ir al 100%.
Claro,
y así
Arancha,
lo íbamos haciendo estas semanas.
Y impotencia, como decía Lucas, lágrimas, ¿ha habido de todo?
Pues bueno, ha habido de todo, pero bueno, y lágrimas, pues yo creo que todos estamos bastante sensibles, pues porque la situación que nos ha tocado vivir, aunque estamos siempre cerca de situaciones delicadas, pero lo que nos ha pasado en estas semanas pues no lo habíamos vivido ninguno. Y bueno, pues ver el sufrimiento. Pensar sobre todo en el sufrimiento de las familias que no llegamos a conocer, porque ahora los familiares, o sea, los pacientes están solos y a veces te llegan mensajes pues de gente que tiene algún familiar en tu unidad y te pregunta para que les comuniques cómo están y te pones en el lugar de esas familias. Y a pesar de que los médicos están informando al menos una vez al día a todas las familias, pero a mí eso me da muchísima, me tiene, y luego ver a los pacientes que bueno, algunos tiran para adelante y otros pues están ahí luchando y bueno, pues es que es una, muchas cosas te emocionan y intentas estar fuerte, pero hay días que se te cae la lágrima, a lo mejor por cualquier gesto mínimo de un compañero o de cualquier situación que dices, pues ahí me derrumba un poco, pero vamos, que
es normal. ¿Os llegan los aplausos que damos a las 8 de la tarde?
Sí, por supuesto. Yo siempre que coincide que estoy en casa, tengo la suerte de estar rodeada de unos vecinos que están súper implicados en desde el principio cumplir con todo lo que se ha ido recomendando y aparte salir a aplaudir y bueno, yo acompaño con aplausos porque yo también les aplaudo a ellos por el esfuerzo que están haciendo de intentar estar pues contentos de mantener un poco, porque tenemos también un chat de vecinos y yo noto que la gente más o menos está bien, animada dentro de toda la circunstancia, porque es lo que hay que intentar, pensar en que esto es, o sea, estar en casa es lo mejor que se puede hacer para ellos mismos y para ayudar al bien común. Y sí que nos llegan, la verdad es que te emociona. También he hecho muchos días a las 8, he llorado muchos días, la verdad. Porque cargas pilas, pero vamos, que son aplausos para todos, para los sanitarios, para toda la gente que está trabajando, todas las personas que están en sus casas también, que también están haciendo mucho esfuerzo.
Pues Arantxa, gracias por ese plus que estáis poniendo de más, porque la gente está sin las familias y vosotros estáis cogiendo de la mano a los pacientes, les estáis hablando, dando cariño, dando afecto, sí. Ese plus que no teníais por qué, pero
bueno, eso lo
estáis
haciendo. Hemos estado haciendo, pero en estas circunstancias hacemos de enfermeros y de familia, porque cada paciente que tratamos es como si fuesen nuestro padre, nuestro tío, nuestro hermano, nuestro amigo, o sea, eso siempre lo hemos hecho, pero ahora pues nos implicamos más, desde luego.
Realmente, Arantxa, te damos también las gracias, también saldremos a aplaudir por ti, y lo único que sí me gustaría que me dijeras es si has notado descongestión, ¿has notado que ha bajado un poquito esa presión?
Yo en mi unidad, yo trabajo en una UBI y todavía estamos hasta arriba, pero sí que es verdad que en el hospital se ha ido notando. En los servicios de urgencias, como decía el compañero de antes, se ha notado que ha bajado el volumen ya desde hace un par de semanas, y luego en nuestro hospital, que abrieron camas en tiempo récord, camas de UBI por muchas partes, que eso ha sido una cosa que en nada de tiempo había camas con respiradores en cualquier parte del hospital disponible, sé que ya han ido, algunos espacios los han ido pudiendo cerrar. Con lo cual, nosotros somos UBI de referencia, tenemos los últimos, pero el saber que zonas en las que han abierto camas, que van cerrándolas, pues eso también nos hace pensar que poco a poco la situación se va mejorando y se va controlando.
Ya. Así que, bueno. Pues Arantxa, todo nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro afecto. Hoy queríamos hablar con dos enfermeros, así que felicidades, gracias. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? De verdad. Arantxa, un beso muy grande.
Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Pues lo que vamos, un abrazo, vamos a contarles a ustedes que hoy también la Organización Mundial de la Salud lo que está diciendo es qué tenemos que hacer en el momento en el que empiece esa palabra tan fea, el desescalado. Bueno, pues están diciendo qué tenemos que hacer para que efectivamente, que tienen que hacer los distintos países para al unísono hacer ese desescalado. Nos lo cuenta otra vez nuevamente, recibimos aquí en el programa Alejandro González. Alex, cuando quieras.
Pues no, Nieves, de momento España no cumple los criterios para salir del confinamiento. La OMS advertía de 6 pautas para empezar a valorar esta vuelta a la normalidad. Y bueno, veremos a ver si antes del 10 de mayo pues se cumplen. Recordemos que Sánchez el próximo día 22 de abril va a ir al Congreso a pedir en principio otra prórroga del estado de alarma. Además, hoy desde Europa la Comisión Europea ha presentado ya una hoja de ruta para el desconfinamiento de los estados miembros. Pero vamos con las medidas. La primera medida de la OMS es controlar la transmisión para que no haya brotes. Para ello es imprescindible que deje de haber transmisión comunitaria del virus y averiguar dónde está exactamente. Para ello hay que hacer muchos tests de diagnóstico de los conocidos como PCR, que han sido claves en lugares como China o Corea del Sur. Ahora se están haciendo en España 25.000 tests diarios y a comienzo de la semana que viene van a ser 50.000, pero no es suficiente todavía. La segunda medida es detectar los casos y aislarlo. Para ello, además de esos tests, se están desarrollando en España aplicaciones tecnológicas de localización a través de datos móviles para ver el movimiento de los ciudadanos, una clave para identificar a los contactos de un posible positivo. Esto además requiere de una herramienta que sea muy eficaz y de una legislación, por lo tanto todavía no estamos preparados. La tercera es minimizar los riesgos de brotes en residencias y centros sanitarios. El 15% de los casos diagnosticados en España son sanitarios, más de 26.000 contagiados son personal que trabaja en centros hospitalarios. Pero de momento, pues no hay datos públicos de contagios en hospitales ni residencias que puedan servir para ver si en esos centros pues el contagio va a la baja o va en alza. Así que tampoco estaría esta medida controlada. La cuarta son las medidas de prevención en escuelas y centros de trabajo, algo que hemos interiorizado, pero que debe ser algo más desarrollado. Esta quizás sí que sea una de las que estemos más cerca de cumplir aquí. La quinta es una eventualidad que en España pues aún no se ha planteado, que es controlar los casos que son importados. Esto también se ataja teniendo más test y activando una detección más precoz en los casos. Y una última medida, Nieves, la sexta, que anunció la OMS, es la concienciación de la población. Esta es muy importante y es clave a la hora de salir del confinamiento, porque no sabemos cómo nos vamos a comportar después. Un punto muy importante que tiene que trabajar el gobierno para que los ciudadanos estén perfectamente educados, comprometidos y capacitados para llevar a cabo la nueva norma hasta que exista esa tan ansiada vacuna.
Pues muchas gracias, Alejandro, por los datos, y hoy lo que queremos nosotros es sumarnos a lo que han hecho nuestros compañeros de Telemadrid en Buenos Días Madrid. Adrián Carrillo ha hecho este vídeo que se ha convertido absolutamente viral. Se llama el vídeo Madrid despierta y suena así.
Otro día más de cuarentena, y por qué no decirlo, otro día más de datos complicados de digerir, de miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal, son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid. Volverá a ser la comunidad alegre, diversa, moderna, solidaria que tanto nos gusta. Volverá a haber gente en la Gran Vía a todas horas, también de madrugada. Volveremos a disfrutar de la naturaleza, del Parque Nacional, de Madrid-Río, de cada rincón de la comunidad, de Aranjuez a Somosierra. Volverán San Isidro y La Paloma, habrá fiesta, habrá teatro y conciertos. Volveremos a tener orgullo, el mejor del mundo. Volveremos a vibrar con la mejor liga del universo. Volveremos a abrazarnos y volveremos a ser felices. Volveremos a ser el motor económico de España. Volverán los aviones a Barajas. Y no cargados de mascarillas, sino con turistas. El Palacio de Hielo dejará de ser el infierno para volver a regalarnos risas, abrazos y algún que otro resbalón. Somos la comunidad que cuando aparece el terrorismo sale valiente a manifestarse sin miedo y también a llenar los hospitales para donar sangre. La que aplaude a sus sanitarios, la que ayuda a sus vecinos, la que no deja atrás a sus mayores. El Madrid solidario que nos hará mejores mañana. Hasta entonces, habrá que estar en casa. Tendremos que cuidarnos, resistir y tratar de sonreír, aunque sea un poco. Si te quedas con nosotros, intentaremos darle una sonrisa al día.
Madrid despierta. Madrid despierta. Con Adrián Carrillo en Onda Madrid.
Pues querido Adrián Carrillo, te damos la enhorabuena, te doy las felicidades y claro que sí, lo superaremos entre todos. Un abrazo fuerte, enhorabuena, enhorabuena. Seguimos en Madrid Directo ya a las 7:30 de la tarde.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Saludamos a Roberto Macedonio en esta tarde donde estamos hablando de los sanitarios y ahora queremos conocer al hospital más antiguo de Madrid, ¿no, Roberto?
Sí, Nieves, y se lo vamos a dedicar a esos dos sanitarios, yo creo, con los que acabas de hablar. Sigo conmovido con todo lo que nos han contado. Bueno, a todos los sanitarios de Madrid, porque ese hospital, el más antiguo del mundo, se encuentra en la capital.
¿Pero cuál es? Por favor, sácame
de
dudas.
Es, atención, el Hospital de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. A lo mejor la gente por este nombre todavía no lo sitúa, pero está en la calle San Bernabé, junto a la Puerta de Toledo. Y lo más importante es que sigue todavía en pleno funcionamiento. ¿Desde cuándo? Pues fijaos, para situarnos, esta es la música que se escuchaba cuando aquello estaba todavía en obras. Una música muy distinta a la de ahora, nada tiene que ver con el Resistiré, por ejemplo,
sí,
porque es
sí,
de finales
nada.
Del siglo XV, Nieves.
Exacto.
Del siglo XV. Entonces Felipe III encomendó a la Orden Tercera de San Francisco la construcción de un hospital, así que enseguida lo levantaron justo al lado de la Basílica de San Francisco el Grande, porque ya sabemos que antes los hospitales se construían normalmente junto a templos de culto. Bueno, pues los primeros registros médicos son de... En 1609 solo había 15 camas, pero ojo, porque contaba con algo muy moderno para la época, algo que era absolutamente revolucionario todavía.
¿Qué era?
Una ambulancia.
¡Hombre, una ambulancia! Por favor.
Ojo, porque la ambulancia para el traslado de enfermos sonaba así, ese era el sonido.
Pero un más sillón... que una ambulancia parece una carraca.
Exactamente, eran cuatro mozos cargando un sillón y nada de sirenas, nada de velocidad. Con esa carraca se iban abriendo paso para que la gente se alejara del enfermo y se evitasen así los contagios. O sea que o a viva voz, ¡apártense! O con la carraca, así eran las ambulancias.
Claro. Fíjate qué curioso, así que solo había 15 camas.
Solo había 15 camas, pero con el paso de los años esta orden se dio cuenta de que necesitaban tratar a mucha más gente. Y el rey, ahora nos volvemos a situar, es ahora Carlos II, quien lo convirtió en un hospital accesible a los pobres. En fin, fue una revolución en la sanidad española. Se llevó a cabo una importantísima ampliación y pasó de esas 15 camas a tener 200. Y menos mal, porque estaban a punto de enfrentarse a uno de sus mayores enemigos, la tuberculosis.
Claro, hoy estamos hablando del COVID-19, pero claro, nuestros antepasados, pero que, en fin, yéndonos muy hacia atrás, tuvieron que lidiar con muchas enfermedades y una era esta, la tuberculosis.
La tuberculosis, después vendría la viruela, después vendría la gripe de 1918, ahora el COVID-19 y de todo. Todo lo ha conseguido afrontar este hospital, así que de esta también saldremos, porque el hospital del que estamos hablando fue un referente en el tratamiento de la tuberculosis, se modernizó y bueno, pues utilizó técnicas pioneras, pero todas estas técnicas casi que desaparecieron a principios del siglo XIX, porque todos los avances se vieron ensombrecidos por la Guerra de Independencia. Aquí se trataron a cientos de soldados de guerra y ojo, Nieves, porque estamos hablando de los pocos hospitales que trataba a soldados de ambos bandos, a los españoles y a los franceses. Los hermanos de la Orden decían que no podían dar la espalda a la vida de ningún ser humano, así que de este modo el hospital sobrevivió a la Guerra de Independencia, después a la Guerra Civil y hoy en día sigue prestando servicio a los madrileños después de 4 siglos de historia.
Caray. Oye, siempre sabes que somos muy curiosos y yo creo que hay que acabar con algo que no sepamos, ¿no? De todo esto, que nos resulta bastante nuevo, porque es verdad que de la historia a veces, cuando te la cuentan, parece que desconocíamos absolutamente todo, pero podemos acabar con una curiosidad, ¿no?
Mira, hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que hasta el siglo XX todas las enfermeras eran viudas. En la sociedad anterior al siglo XX se entendía que solo podían ejercer la enfermería aquellas mujeres cuyos maridos no podían mantenerlas, así que lo normal era que se incorporasen al mundo sanitario al quedar viudas. ¿Cómo hemos cambiado? Menos mal.
Muchísimo, menos mal, es verdad. ¿Cómo despedimos nuestro particular homenaje a todas las personas que están dentro de esos hospitales? A ver.
Venga, pues a todos ellos, con el sonido que se va a producir en unos algo más de 20 minutos en Madrid, en toda España, el de los aplausos y el de los balcones, que alguno que otro se atreve a cantar desde el balcón, haciendo balconing. Ya lo hemos escuchado aquí en Madrid Directo, por ejemplo, cantando el Resistiré. Así que con ese Resistiré balconiano de España y de Madrid, Nieves, para ellos.
Pues muchísimas gracias, viajero Roberto Macedonio, hoy
trayéndonos
este viaje por la historia. Sí, señor, el hospital más antiguo del mundo, que está en Madrid. Ahí está. Pues va por Madrid, va por todos los que están dentro superando la enfermedad y los que están ayudando, esta gente tan extraordinaria, médicos, enfermeros, personal, auxiliares, en fin. Pero ¿qué va a pasar, qué está pasando con la gente que está confinada en sus casas? ¿Cómo acabaremos todo esto? ¿Cómo, cuando salgamos, quedaremos tocados? ¿Cómo estarán nuestras cabezas? ¿Cómo tendremos alguna enfermedad psicológica? Se lo vamos a contar enseguida y se lo vamos a preguntar a Javier Urra, pero antes le pedimos a Rosa de Lima que nos sitúe el tema. Adelante, Rosa.
Aunque hay muchas ganas de volver a la rutina, todos sabemos que el día a día será distinto, por las ausencias, por los despidos, porque el posible contagio siempre estará latente. Son muchas las emociones que aparecen pensando en el momento de salir: miedo, ansiedad, preocupación, pero sobre todo incertidumbre.
Trato de no pensar realmente cómo lo voy a afrontar hasta que no escuchemos lo que nos dicen el gobierno y los expertos. Vemos que es un virus muy desconocido, se están conociendo cosas nuevas que afecta a más órganos, no sé, tenemos vacunas, no sabemos nada.
Hay preocupación sobre cómo será la vuelta a la rutina.
Que cómo tendremos que hacerlo, tendremos que ir todos con mascarillas, con guantes, que la gente no sea demasiado relajado y entonces empecemos a quedar todos como si no hubiera pasado nada, que no se nos olvide pronto este parón de 2 meses y también a mí me preocupa el cómo se va a empezar a reajustar un poco todo, ¿no? Si va a volver a ser como antes.
Todos estos interrogantes nos hacen sentirnos en peligro. Nuestros pensamientos están en los mayores.
También el no tener la seguridad de si todas las precauciones que ahora tomamos con la ropa cuando se sale fuera o con la compra, las vamos a tener que mantener y por cuánto tiempo, no únicamente por nosotros, sino por contagiar a gente que pertenezca a los grupos de riesgo.
Para mí la principal preocupación es la salud, sobre todo las personas mayores. Yo llevo a mi padre la compra y siempre tienes ahí ese miedo presente.
Preocupación también por la situación económica y laboral.
Sobre todo como estudiante universitaria me da miedo el momento de acceder al mundo laboral, algo que veo muy próximo y a la vez muy complicado por la situación de crisis que va a venir.
Estoy ahora mismo presentando los impuestos de los autónomos y pequeñas empresas y ves de primera mano el agujero tan grande que está haciendo en economías pequeñas.
O por gestos tan cotidianos como utilizar el transporte.
Creo que el principal cambio que vamos a notar va a ser el de las relaciones sociales. No solo a la hora de estar con amigos y familia, sino también centros comerciales, bares, restaurantes y muy especialmente el transporte público, ya que lo usan diariamente miles de personas y creo que vamos a notar un gran cambio en las rutinas a la hora de coger el tren, la Renfe o el metro.
Yo utilizo bastante el transporte público, sobre todo avión y autobuses de largo recorrido. Y me preocupa que aunque la situación sea aparentemente normal, todavía el virus esté frecuente o nos podamos enfrentar a nuevas oleadas.
Hay que sumarle además que son muchos días sin colegio y no sabemos cómo repercutirá en la educación.
Yo soy profesora, que tengo muchísimas ganas de ver a todos mis alumnos. Tenemos la necesidad, como profesión vocacional, del contacto del tú a tú con los alumnos, pero en el fondo a mí me parece que los colegios serán un poco hervidero de virus. También me preocupa por cómo va a avanzar la educación durante estos años.
Pero toca mirar al futuro con esperanza.
Está marcando un antes y un después respecto a la situación económica, pero quizás de todo esto hay que sacar una conclusión positiva dentro de tanto aspecto negativo, y es el saber vivir el día a día, dar valor a las pequeñas cosas, el pensar que como grupo la sociedad va a salir adelante y al final todo volverá a una normalidad.
Un futuro que debería ser un presente mejorado.
Este va a ser nuestro último tema. Queremos que ustedes nos llamen al 910 30 63 o marquen nuestro WhatsApp para decirnos y trasladarnos todas las preguntas que quieran a nuestro psicólogo forense, profesor, doctor en psicología clínica, psicólogo de cabecera, Javier Urra. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, mi querida amiga Nieves. Oye, qué informe tan amplio, tan estupendo habéis hecho de lo que es la inseguridad, de lo que es el cambio en la conducta, de lo que es la sorpresa, de lo que es el confinamiento, de lo que es perder a seres queridos y, por último, de lo que es la esperanza. Me parece que lo habéis dicho casi todo y todo muy bien.
Que bueno, pues gracias, y así se lo trasladaré a Rosa de Lima. Pero fíjate, Javier, tengo muchas dudas con respecto a qué va a pasar, cómo vamos a salir de todo esto. Aunque luego nos vamos a centrar en los adolescentes, ya que sabemos que ya hay un primer trabajo de Javier Urra relacionado con los adolescentes y el confinamiento, pero empecemos en genérico. ¿Cómo vamos a salir? ¿Tendremos que acudir todos, sin duda, al psicólogo, al psiquiatra?
Menos mal. Mira, al final el ser humano es más resiliente, más capaz, más flexible, más adaptable de lo que cree. Es decir, hasta que uno no está en una situación límite, el ser humano cree que se va a quebrar mucho antes. Y eso lo vemos con la pérdida de seres queridos, con las amputaciones de miembros, con gente que está en Toledo, en el centro de parapléjicos. Es decir, el ser humano es capaz de adaptarse, y anticipando al tema de los adolescentes u otros, la gente mayoritariamente, salvo cuatro estúpidos, estamos confinados, sabemos que es bueno para nosotros y sabemos que es bueno para los demás. En ese sentido, el riesgo está, uno, en las personas que ya tenían desequilibrios emocionales antes, que esto sí que es muy problemático. La gente también que es hipocondríaca, la gente cuya característica es muy paranoide, la gente que ya tenía un enganche a adicciones como alcohol u otras drogas o ludópatas, las personas que están en un ambiente de presión y que no están generando mucha violencia, pero que esa violencia la vamos a ver cuando se destape la salida. Mi miedo no es ahora, es cuando se salga. Es cuando se rompan esas barreras y cada uno salga de su cubículo y vea la angustia económica de los autónomos, el empresario que se ve obligado a no contratar a algunas personas. Esa incertidumbre que habéis dicho, que es esencial para el ser humano, esa es la que nos va a generar bastantes problemas, y lo que habrá que plantear es que el gobierno, sea de la comunidad, sea del Estado, sepa gestionar bien las situaciones y también las emocionales. Los psicólogos, el Ministerio de Sanidad, el Consejo General de la Psicología, están dando respuesta por teléfono. Estamos atendiendo a muchísima gente con sus dudas, con sus incertidumbres, con sus miedos, con sus soledades. Bueno, va a haber gente que sí va a sufrir y veremos estrés postraumático, pero se calcula que podrá estar en un 17% de la población. Es verdad que esto no tiene nada que ver con el 11S o con el 11M, porque esto ha paralizado al mundo, nos tiene en una hibernación y, como muy bien decíais, nos hace reflexionar qué es lo esencial, no en el mundo, sino en nuestra propia vida.
Vayamos al territorio de nuestros hijos, sobre todo aquellos que ya están rozando o entrando en la adolescencia, que además la adolescencia es que es una horquilla bastante amplia.
Sí.
¿Cuándo empieza y cuándo acaba, Javier?
Claro, se ha hecho, mira, niño es una persona menor de 18 años según Naciones Unidas. Pero esto cualquier oyente dice, claro, me gusta decir que un chaval de 17 años que ya puede tener un cierto tipo de trabajo es un niño. Bueno, este es el concepto. Se ha acortado muchísimo el tiempo de la infancia, entre otras cosas porque se les hace pronto consumidores, con capacidad de decisión, y sin embargo se alarga la adolescencia. Es decir, que puedes ver a un chaval de 23 años y te dice que es un adolescente. Bueno, digamos que la preadolescencia está aproximadamente hacia los 12 años y acabaría ahí, en los 17, 18 años. Y esa juventud se alarga hasta los 21, 23 años, que es justo la edad en que los lóbulos frontales, donde tenemos la frente, acaban de madurar y desarrollarse, que es ahí donde avanzan las neuronas espejo, la empatía, la capacidad de autocontrol, etcétera. Por lo tanto, adolescentes que son tiernos, que son emotivos, que se han dado cuenta que sus padres lo están pasando mal, padres que están conviviendo con los adolescentes y adolescentes que están viviendo a sus hijos de cerca, a sus padres de cerca. Porque la diferencia en este debate que se ha generado de si los niños deben o no salir, que mi criterio es que ya ha llegado a este punto, los niños de menos de 12 años, sí, supervisados por una mamá o por un papá, pero un tiempo limitado y a lo mejor, pues según el apellido, unos días de la semana, pero los adolescentes están muy conectados con las nuevas tecnologías. Y entonces, bueno, cuando salgan, explosionarán, pero ahora como saben que el resto de sus amigos tampoco salen, pues tampoco lo llevan tan mal, ¿no?
Ah, o sea que sorprendentemente los adolescentes no lo están llevando mal porque están conectados. La clave está en el diálogo, en que no se sientan aislados, en que tengan la sensación de que están arropados.
Bueno, la clave yo creo que es la responsabilidad, que es decir, oye, mira, tú quieres demostrar que no eres un niño, esta es una muy buena ocasión. Tú puedes salir a la calle y si salieras a la calle, el riesgo que tienes una vez que te infectes del virus es bajo. Pero si lo transmites a los padres, aumenta. Y si lo transmites a un abuelo, pues es mortal. Por lo tanto, has recibido toda la vida cariño, afecto de los más mayores. Este es el momento de que tú seas responsable. Y es un chaval, aunque le cueste, aunque le gustaría, aunque querría este verano ir de fiestas en los pueblos, dice, bueno, pues si tiene que ser así, será. Yo creo que al final los padres van a decir, joder, qué hijo más majo, perdón. Eso no quiere que no haya una discusión, pero también lo puedes tener con tu pareja o contigo mismo, porque estamos en una situación muy de presión, muy de tensión. Pero yo creo que los adolescentes, bueno, igual que si salen, que no todos los adolescentes quieren salir, pero salen porque sus amigos salen y beben porque todos los amigos consumen, bueno, ahora dicen, si no son mis padres los que me lo han prohibido. Bueno, pues vale, es el Estado, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que este es un momento para los planteamientos formales. Si este es el país con mejor sanidad del mundo, ¿qué nos está pasando para tener esta mortandad? ¿Qué gestión estamos teniendo? ¿Qué sienten de verdad los médicos y los sanitarios? ¿Qué van a decir cuando esto se acabe? Es decir, hay mucha presión, hay muchas situaciones, hay mucho, desde mi punto de vista, dar como muchos aplausos, que está muy bien dentro de unos minutos para los sanitarios, para las cajeras, sí, para los transportistas, para los agricultores, pero la gestión general, la falta de medios, la muerte. Mira, Nieves, te lo voy a contar a ti y a tus oyentes. Ayer falleció mi madre. Bueno, mi madre falleció. Ayer falleció mi madre en una residencia.
Pues cuánto lo siento, madre, no tenía ni idea, Javier.
Sí, bueno, mi madre tenía una enfermedad que es el Alzheimer, galopante, pero, bueno, según la doctora, ha fallecido por coronavirus. No va a pasar al número de la estadística, porque como no se le había hecho una prueba, pero es que hay muchas personas infectadas, pero es que hay muchos que han muerto. Pero nos han dado tiempo interfunerarias para dentro de un mes que se pueda incinerar, porque no da tiempo incinerar todos los cuerpos que hay. Por lo tanto, estamos dando unas cifras que son más bajas. Dicho eso, transmitamos a los mayores que no salgan de casa, que de aquí lo que se trata es de salir con vida. Permitamos a los adolescentes que esto es un tema muy serio y permitamos a los niños que puedan salir un momentito a correr, a mirar a los lejos, a tener un poco de estímulos, porque lo necesitan. Y a los padres que sean responsables, que no se dediquen a dar vueltas con lo que dijo para darse vueltas ellos. Esto es una cuestión de sensatez y me da la impresión de que la población está dando unas pruebas inequívocas de ser responsables, de ser sensatos, sin duda.
Vamos a pedir que Javier Urra conteste a algunas de las cuestiones que nos plantean los oyentes. Pilar Vicente, ¿qué nos está llegando hasta nuestras redes sociales?
Pues
cuéntanos.
Es para sobrecogerse. Mira lo que nos cuenta Luis en nuestro WhatsApp. Mi hijo de 11 años es maravilloso, se preocupa por nosotros. Mi madre se ha muerto hace pocos días por coronavirus. El chaval está siendo un apoyo para la familia, nos da mucho cariño. Sin embargo, Antonio, fíjate, mi hijo de 16 años está irascible, pelea contra el mundo, dice que no tiene futuro, ¿cómo le saco de este hoyo? Y luego Juan, tengo dos hijos adolescentes de 13 y 15 años, están muy alterados pero de manera distinta. La mayor, la de 15 años, se ha encerrado en sí misma, apenas habla, y el pequeño, el chico de 13, colabora mucho en casa. Y luego Cristina, mis dos hijos de 12 y 14 años hacen todos los días Skype con sus amigas, charlan de lo que pasa y por lo menos sueltan algo de lastre. Como ves, hay de todo, ¿eh? Con mucho sentimiento, ¿eh? Con mucho sentimiento.
Sí, sí, sí. Javier, el que
pues,
está,
sí.
El que le saca del hoyo, años, ¿cómo le saca? Sí.
Bueno, el niño de 11 años está ayudando. Es tierno, es cariñoso. Qué cosa más maravillosa que ayudar, porque el ayudar a los demás, en este caso a los adultos, es una forma muy buena de autoayudarse. Luego hay algunos chicos que han entrado en el silencio, en el mutismo. Bueno, habrá que ver con el tiempo si eso no degenera en una depresión, porque los adolescentes también se deprimen. Lo que pasa es que cursan de una manera a veces irascible, que es otra de las características que hemos dicho. Luego hay otro tema ahí que me ha preocupado, que es el joven ya de 16, 17 años que dice, pero ¿qué futuro voy a tener? ¿Qué? Bueno, vamos a ver. El mundo ha mejorado y sigue mejorando. El mundo ha sido golpeado por hambrunas, por pandemias, por guerras mundiales. Y ha salido adelante. Es verdad que esto nos va a hacer recapacitar y decir, oye, el capitalismo extremo es compatible con la biosfera y con la ecología. ¿Qué nos está pasando en un mundo global? ¿Por qué todo el mundo cierra sus fronteras y en España algunas hasta sus regiones? Bueno, todo esto hay que hacer planteamientos y cada uno nace de un carácter, de un temperamento y de una personalidad. Por lo tanto, los ámbitos de las familias no son iguales, de serenidad, no es igual vivir en una casa de 150 metros que en una de 70. Es decir, las circunstancias que decía Ortega y Gasset también lo son. Pero que para los chicos está siendo un shock. Y tú y yo hemos hablado, Nieves, muchas veces de la sobreprotección. Y de pronto se han dado cuenta de que el mundo no es como quisiéramos que sea. Y que no tenemos ninguna garantía de qué va a ser estas vacaciones, o si vamos a poder ir al pueblo, o vamos a poder ir a la playa, o no vamos a poder ir. Pero, bueno, estamos en una situación donde jamás hemos estado tan juntos, estando tan separados. Y ahora saldremos todos a aplaudir. Bueno, yo creo que los chicos están haciendo un curso intensivo de maduración. Y luego habrá que ver el seguimiento en los que tengan actitudes o conductas compulsivas o otras conductas que nos puedan resultar perplejas. En este momento, los cambios de sueño, de alimentación, está dentro de lo normal. Las familias se van agotando de creatividad, pero bueno, vamos a ver dónde está, porque hay una cosa muy positiva. Esto va a acabar. Sabemos que hay un final del túnel. Uh-huh. Y eso es lo que nos da esperanza para seguir avanzando, unidos. Separados. Es verdad que en el Mediterráneo, Nieves, es muy difícil porque nos gusta besarnos, porque nos gusta el contacto, porque nos gusta el piel con piel, pero estamos aprendiendo. Miedo me daría una sociedad donde no haya contacto.
Desde luego. Ya, por último, en un minuto, Javier, ¿dónde podemos saber más de esto que acabas de hacer, los adolescentes y el confinamiento? ¿Dónde lo podemos leer con
bueno,
absoluta...
Bueno, lo tengo colgado en mi página. Luego una editorial que es HarperCollins, que es una editorial muy potente, pues yo generosamente, como todo el mundo está haciendo generosamente todo, pues he escrito... Y ahí entran en HarperCollins y cualquier ebook de Amazon o de cualquier otro lo tienen, lo descargan y leen sobre los adolescentes. La última frase es, me dirijo a los adolescentes, digo, gracias por ser como sois. Y a veces, Nieves, lo hemos hablado, pues son difíciles de conocer porque ellos tampoco se conocen, pero ellos mismos se están sorprendiendo de la capacidad de autodominio que tienen. Cada uno estamos intentando, creo, la inmensa mayoría, dar lo mejor de nosotros, que es mucho.
Pues compartir con los adolescentes que hay que construir el futuro, leo lo que dice Javier Urra, mirando a largo plazo, que como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Sí, hay que ilusionarse con el futuro, si bien por ahora con objetivos concretos a los que no hay fecha todavía. Un abrazo fuerte, Javier Urra.
Un abrazo, mi querida amiga.
Muchísimas gracias. Y hoy, que vamos a salir a aplaudir, en este minuto final del programa queremos nosotros también unirnos a ese momento de recuerdo. Lo vivimos aquí con todos ustedes en el programa. Hace un año se quemaba todo un símbolo, que era la Catedral de Notre Dame. Hoy las campanas de todas las iglesias de París van a sonar en recuerdo de ese día. Hoy hay una ola de solidaridad para volver a reconstruirla, y se volverá a reconstruir igual que volveremos a salir a la calle, porque así somos los seres humanos, capaces de caernos y volver a levantarnos. Pues nada más, con el sonido del aplauso y de las campanas estando ahora mismo sonando por Notre Dame, nosotros nos despedimos y les deseamos un final de día extraordinario, ya sabemos, en casa, pero que sea bueno para todos. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós. Gracias por todo.